Bueno, como les decía, vamos a retomar desde el punto 213, donde dice el Papa, los ámbitos educativos son diversos, la escuela, la familia, los medios de comunicación, la catequesis, pero quiero destacar la importancia de la familia, ámbito donde la vida, donde Dios puede ser acogida y protegida contra múltiples ataques. Contra la cultura de la muerte, la familia constituye la sede de la cultura de la vida. En ella se cultivan los primeros hábitos de amor y cuidado de la vida, como el uso correcto de las cosas, el respeto al ecosistema local y la protección de todos los seres creados.
Sí, este es el núcleo a recuperar, digamos, ¿no? En todo lo que hace a nuestra convivencia global. En este mundo dado vuelta, Adriana, y que en estas horas se ve tal vez en la crisis más profunda de los últimos tiempos, en la crisis global más honda desde los años 30, dicen algunos, para aquí. Nunca hubo una crisis como esta, más profunda, dicen algunos, que la de los años 30. Y entonces, cuando todo se da vuelta y uno dice, bueno, como cuando se te enreda la madeja de la lana, ¿no? O el ovillo de la tanza, los que vamos a pescar, uno dice, ¿por dónde empiezo a desenredar? ¿Cómo empiezo a desenredar esta historia? Y creo que la clave está en empezar por casa. Cuando empezó la pandemia, nosotros lo decíamos, ¿no? No es que me quedo en casa, quiero estar en casa como un lugar de recuperación del espacio físico, de la convivencia. Ha sido muy exigente el estar en casa para muchos, no ha sido tan fácil. Ha habido muchos que no han podido soportar estar juntos tanto tiempo en casa, se han ahondado o van a salir a la luz las crisis, pero sigue siendo ese el camino, sin duda sigue siendo ese el camino, de empezar por el núcleo donde se gesta toda la vida convivencial. Si nosotros recuperamos el núcleo fundante social, que es la configuración del modelo de familia tal cual para los tiempos que corren se necesita, en orden lo que nosotros entendemos es un proyecto que viene desde el cielo, en donde Dios mismo se da a conocer como familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en ese modelo convivencial está la respuesta a todas las crisis, no solamente la crisis ecológica, a toda la crisis global. Tenemos que empezar por allí. Sin duda ese es el lugar donde se juega la suerte de nuestro futuro. Hoy el presente nos indica estar en casa. Elijamos quedarnos en casa y estar en casa para recuperar lo que necesitamos a la hora de afrontar esta crisis, la más honda del tiempo moderno que hemos conocido.
Pensando en este ámbito familiar, Padre Javier, y bueno, en todo esto que venías diciendo y volver a la fuente, me acordaba de aquel mensaje de nuestra amiguita, de nuestra pequeña oyente y de tantos niños, ¿no?, que hoy nos va dando el ejemplo a los adultos en la propia familia o nuestros adolescentes. Y yo decía, no en afán de uno justificarse, pero uno ha sido criado a lo mejor desde otro lugar o sin conocer esto, y ahora de grande uno lo está aprendiendo, y los jóvenes y los niños que van creciendo en esta cultura nos van enseñando. Es una educación mutua, creo yo, ¿no? Cuando el Papa habla de cultivar los hábitos del amor, del cuidado de la vida, bueno, uno piensa, bueno, en los adultos hacia los niños, pero pensaba yo cuánto hay también de ejemplo por parte de las generaciones más jóvenes para los adultos, que todavía nos queda mucho por aprender.
Sí, viste que cuando uno es petiso y el otro más alto, le pregunta al de arriba, ¿cómo se ve el mundo desde arriba? Bueno, también hay que preguntar a los que son más bajitos, ¿cómo se ve el mundo desde abajo? Es decir, ¿qué se ve del mundo que les estamos dejando y qué mundo quisieran tener ellos? Seguramente que los sueños de ellos, porque vienen con el ADN intacto, digamos, es distinto al que le estamos dejando. Y entonces habría que preguntarle, ¿cómo se ve el mundo de ahí abajo? ¿Cómo es que ustedes sueñan, esperan, creen y desean que el mundo sea? Seguramente eso evitaría un montón de conflictos y crisis que hoy estamos teniendo, ¿no? Me llama mucho la atención en el Colegio Valdivieso aquí en Córdoba, cómo todo el proceso educativo en la socialización de la currícula pasa también por la intervención directa de los chicos en la disciplina, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo ordenarían ustedes? Uh-huh. Entonces, se reúnen y hacen asambleas representando los del primer grado y los del séptimo grado. Cada uno elige a su representante del curso y, acompañados por un adulto, ellos elaboran los valores en torno a los cuales quieren llevar adelante la convivencia. Y, por ejemplo, lo vi con mis propios ojos. Si hay un problema en el ámbito de la disciplina, porque estábamos haciendo la fila para hacer la compra en el recreo, en la cantina, y uno se salteó la fila y es descubierto, entonces la aplicación disciplinaria le establece un consejo de disciplina de los mismos chicos. No van a la, uh-huh, por así decirlo, no van a firmar el libro, digamos, ¿no? Por supuesto que tiene también su penalidad, pero acontece en un modo regulado de la convivencia entre ellos. Eso realmente es democracia y eso es participación. Seguramente ellos querrán un mundo más democrático y más participativo, pero real, como de hecho se puede ejercer. Si uno le preguntara, ¿no?, ¿qué mundo esperás?, ¿qué orden de mundo esperás?, posiblemente nos digan que quieren un mundo más realmente democrático y participativo, pero con participación y democracia real, como por ejemplo esta, a la que hago alusión. ¿Qué quiero decir? Seguramente si nosotros dialogamos con los chicos, además de este ámbito tan importante a la hora de la construcción de lo social, lo democrático y lo participativo ciudadano, vamos a encontrar otro montón de posibilidades y, ¿por qué no?, empezar a compartir con ellos también de una manera inteligente y sin tirarles el peso de toda la responsabilidad lo que hace a la verdadera construcción con nuevas normativas y nuevos logros de formas de convivencia. Pensarlo, por ejemplo, para casa, ¿no? ¿Cómo es el ejercicio de la autoridad en casa? ¿Cómo es que lo aplicamos de una manera recreativa? Bueno, no les quiero preguntar a ustedes que son mamás, pienso en Mariana y en vos, que las tengo bien cerquita, para que nos expliquen cómo, pero bueno, intentarlo es bueno, intentarlo sería bueno.
Bien. Muy bien, bueno, a la par que el Papa ha mencionado estos lugares, bueno, al principio la familia, la escuela, los medios de comunicación, catequesis, y resaltando el lugar de la familia, en el próximo punto que vamos a leer, el 214, habla también de la importancia de la presencia de la Iglesia en todo esto y la responsabilidad también que le cabe. Dice así el texto del Papa Francisco: a la política y a las diversas asociaciones les compete la concientización y educación de la población, también a la Iglesia. Uh-huh. Espero que en los seminarios y casas de formación se eduque para una austeridad responsable, para la contemplación agradecida del mundo, para el cuidado de la fragilidad de los pobres y del ambiente. Así como se necesitan instituciones para sancionar los ataques al medio ambiente, también necesitamos controlarnos y educarnos unos a otros.
Esto que decíamos recién, Adri, ¿no? Y qué bueno plantearlo, sí, en el modo de estilo eclesial, austero, sencillo, pobre, una iglesia pobre para los pobres, porque lo va a decir el Papa muy claramente en el 174 de Evangelii Gaudium: ellos nos muestran el camino de la salvación. Ellos son los que nos muestran, o sea, nuestra opción por los pobres no es para igualarnos hacia abajo, como podría pensar algunos de una perspectiva sociológica o economicista. Es para elevarnos hacia arriba, porque el pobre nos muestra el camino que nos conduce al cielo. Jesús dice: lo que hagan a uno de estos pequeños, a mí me lo hacen. O sea, Dios está presente particularmente allí. De ese modo, seguramente con una administración más austera de nuestros recursos para hacernos al modo y al estilo sencillo de los pobres, vamos a encontrar la forma de salir de aquello que el Papa también denuncia en Evangelii Gaudium y que ya lo dijo en su momento, en cuando estaba en las congregaciones previas a su elección, para evitar la mundanaidad eclesial, ¿no? Si, como decía Teresa de Jesús, la pobreza y la opción por la pobreza es como un gran muro que contiene la imposibilidad del acceso del mal espíritu al castillo interior, ¿no? que sería la iglesia, en este caso la comunidad, la familia y cada uno de nosotros. Es decir, vivir de una manera humilde, pobre y austera nos libera de la mundanalidad y la acción del maligno. Por eso es tan importante que la iglesia ejerza ese proceso de conversión al pobre en el ejercicio austero de los bienes y de los recursos, pero como un modo de espiritualidad también, como una forma de evitar que este desmán que hay sobre la casa común, que ciertamente es una acción del mal, lo veamos también nosotros desde nuestra conversión eclesial, educativamente y en una perspectiva teológica, como dándole mayor valor y sentido a todo lo creado y al mismo tiempo sabiendo utilizar los antídotos que impiden que aparezcan otros espíritus que nos conduzcan en un sentido contrario. Por ejemplo, el del consumismo, que es ciertamente el mal que atenta contra la casa común.
Importante es ir tomando conciencia de esto y que también, como dice el Papa acá, nos controlemos y eduquemos unos a otros en este hermoso ejemplo que nos traías de esa comunidad educativa y de los chicos, cómo van trabajando de pequeños esta responsabilidad, aplicada a nuestras familias, a nuestras sociedades, controlarnos y educarnos unos a otros y que no quede la responsabilidad a lo mejor pesada de algunos pocos. Pienso, por ejemplo, en algunos movimientos, organizaciones ambientalistas o que trabajan por la casa común, y es la tarea de ellos y es lo que ellos se ocupan, sino que empecemos como a tomar conciencia todos de la necesidad de este educarnos mutuamente y controlarnos más allá, como dice el Papa, de las instituciones, que tienen la función de controlar y de aplicar sanciones en caso que haya que aplicar.
Sí, hay que buscar algún mecanismo por cómo se ha dado la política en el mundo globalmente de que haya de alguna manera un cierto contralor sobre la acción de la política. Es decir, evidentemente la política en el mundo no se autorregula y no puede ser que en el ejercicio de la acción política la regulación venga solo y exclusivamente a través del voto en la medida en que los que se van sean castigados por lo mal que hicieron y entonces no son ni elegidos ni reelegidos. Me parece que hay que buscar algún otro tipo de mecanismo donde la sociedad civil, ya que los partidos políticos se han desvencijado o han desaparecido del escenario por el tipo de política mediática o la videopolítica que se ejerce ahora, tenemos que encontrar alguna otra forma donde la democracia encuentre los modos de participación indirecta o un poco más directa, depende cómo y de qué manera, donde la clase política pueda dar razones de la gestión que hace en lo administrativo y sea una forma de limitar la corrupción, que a la larga después afecta todo lo que hace también al cuidado de la casa común, ¿no? Se pudre una manzana y todo el cajón se pudre, decimos, ¿no? Entonces hay que evitar que eso ocurra para, como bien lo decía nuestro arzobispo en esta semana que pasó, no sea la corrupción la que gobierne, no hablo de los que gobiernan, sino la que nos gobierne como estilo y forma de convivencia.
Te invito, Padre Javier, y a los oyentes que están siguiendo este espacio, que compartamos un tema musical, a que puedan seguir porque lo están haciendo, dejando sus sentires, sus mensajes. Seguimos avanzando en los puntos desde el 213 en adelante y pensando si nosotros vivimos el cuidado de la casa común personalmente, cada uno, como parte de nuestro ser cristiano. ¿En qué consideran ustedes que deberíamos crecer? ¿Cómo podemos mejorar? Si es para nosotros una novedad esto, lo que ustedes quieran acercar. 351-871-593, recuerden, es nuestro número de WhatsApp para que puedan compartir.
Que habla, yo te comprendo, mensajero del sol, de un cielo nuevo. Has llegado hasta aquí, detrás de un sueño, para hacerte feliz. Tienes mi empeño, son tus ojos promesa de tiempos mejores. Barredor de tristezas, artesano de amores. Es tu llanto mi risa, mi afán, mi conjuro. Tú descansa tranquilo, que mientras tú duermes yo voy a cambiar el mundo. Vas a crecer en paz, todo será distinto, ya lo verás. Yo voy a cambiar el mundo y voy a empezar por mí. Lo voy a hacer. De amor, alzaste vuelo, te llevaste el dolor y el desconsuelo. Hoy dependes de mí, carne y semilla, luminoso candil. Qué maravilla, son tus manos promesa, viajando al futuro, despejando tinieblas, derribando los muros. Es tu risa la fe inagotable del hombre. Tú descansa tranquilo, que mientras tú duermes yo voy a cambiar el mundo. Vas a crecer en paz, todo será distinto, ya lo verás. Yo voy a cambiar el mundo y voy a empezar por mí. Lo voy a hacer por ti. Yo voy a cambiar el mundo, vas a crecer en paz. Todo será distinto, ya lo verás. Yo voy a cambiar el mundo y voy a empezar por ti. Lo voy a hacer.
Otra vez yo, Marisa, yo creo que siempre hay palabras claves. El reciclado, que queda muy corto, y el materialismo que tiene el ser humano, el consumismo. ¿Por qué se genera más cantidad de basura? Porque el que quiere, tiene la posibilidad de hacer más plástico, necesita más plata, porque necesita consumir más y necesita atrapar más a las personas. Entonces, esas tres palabras claves son las primordiales que hay que trabajarlas, concientizarlas. Uno, reciclar. Frente al reciclar, el consumismo. El consumismo, el materialismo. El materialismo se da a partir de las grandes empresas que viven como parásito de nosotros. Y que nosotros, por ignorancia, por falta de educación, consumimos y consumimos. A veces, por ejemplo, yo soy ciruja. Soy docente y soy ciruja. Y vendo muchos elementos, material. El metal, el plástico, el vidrio. Y lo que veo, por ejemplo, que se tiran muchos calefones eléctricos. Y eso me da la posibilidad de pensar un poco. ¿Por qué hacen un calefactor eléctrico inservible? Porque de eso depende una empresa, una mano de obra. Y bueno, hay toda una logística preparada y que tiene que ver con el consumismo. Porque hacen un aparato que no sirve, que dura poco, y que la gente consume porque no sirve eso, lo tiran. Y ahí estamos nosotros que reciclamos esos materiales. Pero bueno, yo creo que hay tres palabras claves que hay que tomar: mucha distancia, concientización y preparación. Reciclado, materialismo, consumismo. Bendiciones.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el mensaje, por compartir, por comunicarse, por tu claridad, tus conceptos. Gracias. Por aquí Elena también dice: ¿qué ser cristiano, qué profundo es? Creo que abarca todo, cuidar nuestra casa común. Vamos aprendiendo, dice Elena. Muy buen programa para que tomemos conciencia de cuidar nuestra casa común. Y como cristianos estamos comprometidos, dice Regina desde Quilmes. Exactas palabras, dice Sandra: nunca una crisis tan grande como la de hoy y la que se viene, hay que orar mucho para que esto sea más llevadero. Hola Radio María, tenemos mucho que aprender y pedirle a Dios más fe y más entendimiento, porque sin entendimiento no se aprende. Es el compartir de Dorotea de Mercedes Corrientes. Muchas gracias, muy muy buenos aportes los de los oyentes, padre, ¿no?
Como siempre, siempre enriqueciendo y poniéndole palabras bien desde la vivencia concreta, como los lindos que hemos recibido recién también por audio.
Bueno, vamos a seguir avanzando en el punto 215. Ahora vamos a desdoblar este punto, lo vamos a hacer en dos partes. Dice el Papa Francisco: no debe descuidarse la relación entre una adecuada educación estética y la preservación de un ambiente sano. Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo utilitarista. Cuando alguien no aprende a detenerse para percibir y valorar lo bello, no es extraño que todo se convierta para él en objeto de uso y abuso inescrupuloso.
La capacidad de lo contemplativo, ¿no? La capacidad de observar, de contemplar, de no hacernos rápidamente a si es útil o deja de serlo, sino aprender a tener una categoría mística de las cosas, ¿no? El Papa Francisco en estos días ha hablado acerca de la belleza y cómo la entiende la belleza. Después podemos compartir un poquito respecto de esto. Pero básicamente, en el documento de Puebla, Adriana, en la tercera conferencia episcopal latinoamericana, los obispos de nuestro continente dicen que hay una reserva en el acervo cultural de América Latina que tiene una capacidad importante de valorar contemplativamente la belleza de todo lo que se le ofrece y se le da. Y sobre esos lugares, ahora que de alguna forma, en cierto modo, ha parado la vorágine, obligado por la pandemia, podemos desarrollar esta capacidad de detenernos sobre las cosas y ponderar mejor en cómo manipular lo que se nos ofrece, dándole el valor que cada cosa tiene y aprovechando en la ponderación ya no utilitaria, sino del sentido que las cosas tienen, para que no sea todo tan rápidamente descartable, sino que tengan esa valoración por parte de nosotros, que con nuestra subjetividad somos los que tenemos la capacidad de darle sentido a lo que pasa por nuestras manos, ¿no?
Esto que decías, padre Javier, de poder profundizar, porque el Papa también habla de esto en otros documentos, ¿no? O vos nos dirás mejor, cuando él habla de la belleza, habla de la educación estética, bueno, dice: prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo utilitarista. Por supuesto que también acá tiene mucho que ver qué es lo que entendemos por belleza, a diferencia también de lo que el utilitarismo de hoy entiende por belleza o por lo bello también, ¿no? Entonces también es importante ubicarnos en cuál es el concepto verdadero de belleza para poder entender este punto.
Tal cual. La sociedad de consumo, y particularmente a través de la publicidad, ha generado un modelo de belleza, un modelo de belleza femenino, un modelo de belleza masculino. Hay toda una industria de los colores y de las vestimentas. Hay toda un aparato que lo que busca es, como se dice publicitariamente, zaherir, quiere decir penetrar en la sensibilidad de las personas para instalar una necesidad que no existe y hacerlo con de una manera sistemática que logra imponerse independientemente de la valoración que uno pueda hacer, porque así ya está dado, así está planteado lo bello hoy. Sí, determinados kilos, determinada estética, determinada pintura, determinado corte. Si vos te salís del molde, o sos un under o viniste a decir está desubicado, digamos, no podés andar vestido así, forma parte, no perteneces. Es tan fuerte el aparato publicitario alrededor de la moda y de la estética que es el lugar donde uno puede estar en el mundo, crea mundo, digamos así, ¿no? Y si vos no estás dentro de eso, si no te vestís, no te peinás, no te pintás, no te arreglás, no pesás determinados kilos, vos no sos, porque no perteneces. Me parece que allí es hay que ser muy críticos al respecto para evitar dejarnos ganar por la belleza como si estuviera dada por la creación cultural que hemos hecho de la misma. De hecho, lamentablemente, lo digo con dolor a esto, y si alguna persona del sexo femenino se siente atacada por esto, no es mi intención. Es tan alevoso como entra esto de la figura que genera problemas en la alimentación de las personas, ¿no? Y de las mujeres en muchos casos, ¿no? Trastornos alimenticios que son fruto de un cuidado excesivo de la corporalidad tal cual lo plantea la sociedad de mercado. Enferma a las personas.
Bien. Vamos con la segunda parte de este mismo punto, el 215, que estamos compartiendo, donde sigue profundizando el Papa. Si se quiere conseguir cambios profundos, hay que tener presente que los paradigmas de pensamiento influyen en los comportamientos. La educación será ineficaz y sus esfuerzos estériles si no procura difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza. De otro modo, seguirá avanzando el paradigma consumista que se transmite por los medios de comunicación y a través de los eficaces engranajes del mercado.
Tal cual. Lo que decíamos antes, Adri, ¿no? Es decir, esta educación, reeducarnos, ¿no? Reeducarnos y no. Y crear espíritu crítico, diría yo, ¿no? Una parte del desmantelamiento de lo que nos viene dado culturalmente como que así tiene que ser, es ser críticos frente a lo que recibimos. Y frente al mercado y al consumismo hay que saber leer con criticidad el aparato que funciona detrás de ello para generar dominación cultural, es decir, para esclavizarnos, básicamente, ¿no? Para generar dependientes culturales de determinados modelos, de determinadas formas, de determinados estilos. Todo eso de alguna manera está puesto entre paréntesis ahora, ¿no? No digo que no vaya a volver y que no vaya a aparecer de nuevo, pero está puesto entre paréntesis, porque en realidad lo que está puesto entre paréntesis es el sistema. Si hay algo que la pandemia ha hecho en este tiempo es poner bajo pregunta el sistema. Y entre otras cosas, estas cosas que estamos compartiendo. Hay que agudizar en estas horas el espíritu crítico. Bueno, daría para más, pero digo, no puede ser que uno vea una serie de esas que están en Netflix y todo pase o por la violencia o por el sexo, digamos, ¿no? Tiene que haber algo. Si no hay algo de eso, es como si no pudiéramos, ciertas películas no podrían darse, digamos, ¿no? Y la verdad que es muy agresivo y es muy falta de pudor lo que ofrece. Y cuando falta el pudor y hay violencia y agresividad, se viene la denigración de lo humano. Y eso no eleva el corazón, ni las expectativas, ni los valores. Por decir algo, tenemos que tener la capacidad de elegir y de ser críticos frente a esto. Si no lo consumimos, si elegimos no consumirlo, le estamos cerrando la puerta a lo que buscan a través de ellos, que es vendernos lo que no queremos comprar. Si no te lo compro, ¿qué vas a hacer con lo tuyo? no podés hacer nada, te tenés que reinventar. En la criticidad, lo que pasa es que tienen la violencia, por ejemplo, y la pansexualización de todo lo que se nos ofrece desde el mercado, tiene una penetración y una capacidad de herir la sensibilidad que se te instala si vos no tomás distancia y no sos crítico y al mismo tiempo disciplinado para no dejarte conducir o guiar por la fuerza poderosa que esa instrumentalización tiene de nuestra sensibilidad. Ahí es donde se juega realmente nuestra ascesis desde una mirada crítica que nos permita marcar distancia frente a lo que el mercado quiere establecer como modo de convivencia, en el fondo para generar dominación y ejercicio de poder, digamos, ¿no? Detrás siempre el señor dinero, como el gran dios de este tiempo.
Antes de seguir avanzando, Padre Javier, y ya en los puntos donde el Papa subtitula la conversión ecológica, muy interesante también, vamos a compartir algunos mensajes que siguen llegando a esta hora. María dice, me gusta el programa porque nos permite reflexionar sobre la casa común. Creo que este tiempo nos permite a todos tomar conciencia de cómo vivimos. No podíamos continuar. Y ello nos llevó a varios a empezar con pequeñas cosas en casa, como sembrar nuestra quinta, reciclar la basura orgánica, que nos permite dar cuenta de que con pequeñas tareas podemos colaborar con nuestra tierra para que todos podamos utilizarla de manera equitativa y equilibrada. Gracias, María. Pastor también se comunica con nosotros, dice, quisiera reforzar la palabra austeridad que nos recuerda el Papa para el cuidado de la creación. Pastores de Formosa. Muchas gracias, Pastor. Mabel de General Pico dice, coincido totalmente con lo que dijo la chica que es docente y ciruja hace unos 15 años que comencé a rehusar las bolsas plásticas y a no aceptarlas. Al principio se me reían, ahora no las usan en los súper, dice Mabel, que nos deja también su testimonio. Gracias Radio María por estar, los estoy escuchando, soy Carmen de Castillo, Buenos Aires, cuidar lo que Dios creó, la creación y muchas cosas más. Otro más, y vamos nuevamente al encuentro de la música. Mirta desde Mendoza dice, muy cierto los audios, todo dura menos tiempo, así pueden vender más y así también aumenta la basura. A mí lo que más me preocupa es el agua, que no se cuida, pero cuando falta nos desesperamos. Toda la creación es maravillosa, a Dios no se le pasó nada y en el libre albedrío que le dio al hombre hacemos uso y abuso, es vergonzoso, dice Mirta. Bueno, hermosos aportes, como siempre, muy ricos. Vamos, Padre Javier, si te parece, a compartir un tema musical más y luego seguimos profundizando en esta carta encíclica.
Adelante, vamos con la música.
See
começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Desde que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor muda o que já se vê. Fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, pra buscar a paz, não olhar pra trás. Acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Desde que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez e a força. Acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor muda o que já se fez. E a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra.
Soy Miriam de Goya Corrientes. La verdad que es una gran riqueza, aunque parezca y nos llame muchas veces chatarreros, la basura. Eso es lo que estamos haciendo, caminito de hormiga, un trabajito de hormiga, el tema de habituar a la gente a reutilizar, a reducir y a reciclar. En el trabajo de reciclar, los chicos del Club de Ciencias, el Clan de la Ciencia aquí y en Mercedes Cosio, en la parte rural, trabajan, están empezando a trabajar en todo lo que sea con creatividad, reciclando. Y la verdad que es hermosa la creatividad que los chicos pueden lograr. Es decir, es algo buenísimo que los chicos puedan soltar su imaginación y reciclar botellas, material de vidrio, material. Y es tan grande la riqueza en supuestamente basura que la verdad que se abre un horizonte a una empresa, a una cooperativa. Y la verdad que ahora yo soy una simple profesora y estoy con un grupo de chicos en un club de ciencias que a su vez integran la reeducación ambiental aquí. Y nos sentimos poquita cosa, digamos, que tratamos de hacer, pero que todavía nos falta mucho por hacer.
Bueno, gracias. Poquito, pero alentamos a seguir trabajando. Seguro. Por supuesto. Bueno, vamos al próximo punto, el 216, que también lo hemos dividido en dos partes. El subtítulo es Conversión Ecológica y comienza diciendo el Papa Francisco: la riqueza de la espiritualidad cristiana ofrece un bello aporte al intento de renovar la humanidad. Quiero proponer algunas líneas de espiritualidad ecológica que nacen de las convicciones de nuestra fe, porque lo que el Evangelio nos enseña tiene consecuencias en nuestra forma de pensar, sentir y vivir. No se trata de hablar tanto de ideas, sino sobre todo de las motivaciones que surgen de la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del mundo.
Sí, esto es, como dicen los chicos, ¿no? Sacarle punta al lápiz. Es decir, nosotros como creyentes sabemos que lo que el Evangelio dice tiene consecuencias en la vida concreta, como dice bien Francisco, en el sentir, en el pensar, en el vivir, en la coherencia, en articular nuestro modo perceptivo de la realidad a partir de la luz que el Evangelio nos pone y a partir de esa mirada que nos regala el Evangelio, saber hacernos al modo como Dios nos invita a sentir con su sentir y a obrar según ese parecer divino. Transforma nuestra vida el Evangelio y en todo y cada una de sus dimensiones, ¿no? No es un antídoto que adormece conciencia, sino que es un motivador luminoso que despierta conciencias para una transformación de lo humano y del mundo todo, al que somos llamados a volver a su estado de origen, que es como Dios lo pensó y lo creó.
En la segunda parte, padre, este punto, bueno, sigue el Papa diciendo: no será posible comprometerse en cosas grandes solo con doctrinas, sin una mística que nos anime, sin unos móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria. No siempre los cristianos hemos recogido y desarrollado las riquezas que Dios ha dado a la Iglesia, donde la espiritualidad no está desconectada del propio cuerpo, claro, ni de la naturaleza o de la realidad de este mundo, sino que se vive con ellas y en ellas en comunión con todo lo que nos rodea.
Por aquello de que a lo que apunta la encarnación del Verbo de Dios en la carne humana, es justamente a que lo divino humanice lo nuestro y que la humanidad divinizada pueda hacer presencia en el misterio trinitario, generación de comunión. Para eso el cambio tiene que darse en nosotros, la transformación tiene que darse en nosotros según el modelo que se nos ofrece en la persona de Jesús, como el Dios hecho hombre. La forma de divinizar lo humano, es decir, de llevarlo a la plenitud, estamos diciendo, ¿no?, es hacernos uno con la carne de Jesucristo y a partir de allí, en el modelo de Él, integrar todas y cada una de las dimensiones de los humanos según el plan de Dios, según el proyecto de Dios. Eso supone conversión, Adriana. Eso supone gracia que Dios nos da para iluminar, sostener, acompañar, empujar y trabajar la conversión, y supone respuesta humana y compromiso humano de hacer las cosas según aquello que se nos muestra como forma y como modelo de humanidad en la persona de Jesús. Y eso afecta a toda nuestra vida. Cuando uno reza desde el corazón y pone todo su sentir en el sentir de lo que Dios quisiera para lo que está rezando, con la realidad con la que se reza, rezar con la vida, digo, rezar con las cosas que hace en la vida, seguramente desde la oración, desde el ser familia, desde el ser trabajador, desde el ser mujer, desde el ser hombre, desde el ser ciudadano, desde el ser y de pertenecer a esta crisis que estamos viviendo, Dios pone luces allí e invita a dar pasos concretos, sencillos pero concretos. Y uno, si responde afirmativamente a esa invitación, comienza a revertir la situación tal cual se presenta a la luz de Dios. A eso le llamamos conversión. Y si no, le damos la espalda a Dios y seguimos en nuestro propio barro, digamos, ¿no? Pero sin dar el paso que supone desde la vida seguirlo a Jesús.
Qué hermoso. Bueno, y en el próximo punto, que ya es el último por hoy, bueno, tiene que ver con esto, padre, que decías, ¿no? Empezando por el propio cambio, bueno, empezar también a cambiar el resto del mundo. El Papa, en el punto 217, citando al Papa Emérito Benedicto XVI, dice: si los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores, la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. Pero también, dice, tenemos que reconocer que algunos cristianos, comprometidos y orantes, bajo una excusa de realismo y pragmatismo, suelen burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente. Otros son pasivos, no se deciden a cambiar sus hábitos y se vuelven incoherentes. Sí, es fuerte.
Esto que decíamos antes, ¿no? Porque dirá a través de Chardin, nosotros somos un cosmos. O sea, el cosmos está fuera de nosotros, ¿no? Pero de alguna manera también, en la perspectiva de este gran teólogo francés, nosotros somos también una realidad cosmológica. O sea, hay un montón de factores que hacen a nuestro ser persona, que somos realmente un mundo, decimos, ¿no? Por lo tanto, si yo empiezo a modificar mi cosmos, mi mundo, seguramente eso tendrá como una pieza en el tablero sistémico al que pertenecemos, un juego distinto que hace que otras piezas también comiencen a moverse. Esto que decía esa oyente recién, yo hace mucho empecé a no recibir bolsas. Claro, me costó algunas burlas. Después, esto empezó a darse en todas partes, ¿no? Como diciendo, yo hice mi pequeño aporte en su momento. Yo, ¿cuánto impacto tiene? No sabemos. Pero sabemos que tiene impacto, porque sí pertenecemos a una realidad que es sistémica y donde cada una de las piezas es muy importante para el conjunto. Si una pieza está ordenada dentro del cosmos que somos, desde cada cosmos personal, el conjunto también comienza a modificarse. Así que no tener miedo de apostar coherente y concretamente por lo pequeño y lo poco que podemos hacer para cambiar, que eso tiene impacto en el conjunto, seguramente lo tiene.
Bueno, y cerramos con los últimos puntos, con la última parte de este mismo punto, donde dice el Papa Francisco: hace falta entonces una conversión ecológica que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que nos rodea. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana.
Uh-huh. Él lo ve así, ¿no? Como que somos custodios de la casa común. Tenemos por eso la dimensión contemplativa es clave para esto, esa que decía al principio cuando hablaba de la belleza en los textos de hoy, ¿no? Y la dimensión contemplativa, el saber bajar un cambio, siguiéndolo al Padre César en esto, bajar un cambio, de recuperar la contemplación y custodiar. Cuando empezó su pontificado, donde hizo mención al cuidado de la casa común, el Papa Francisco lo hizo el 19 de marzo, el día de San José, el custodio. Acá el modelo de custodio que él tiene en su corazón es José, el que sabe cuidar, acompañar la obra de Dios al ritmo en el que ésta va, ¿no? Por eso, en eso, José tiene mucho para enseñarnos en el saber cómo custodiar los regalos que Dios nos hace.
Bueno, y vamos cerrando el espacio de hoy, Padre Javier, con algunos últimos mensajes que han ido llegando, aporte de los oyentes. Nuestro amigo Claudio desde Goya, escuchando al Padre Javier, dice: pienso igual que él, muy bueno el programa. Dice, palabras para aplicar, hermosas reflexiones que comparto, especialmente los miércoles. Mónica desde Rafaela, ambientalista responsable, dice.
Muy bueno.
También un oyente, Vero, dice que trabaja en una empresa de belleza. Dice, le ha costado mucho poder continuar, pero bueno, con pautas sencillas, ha ayudado a mucha gente que vive de la venta directa, y eso continuó con mi aporte de cuidado que lo lleva hacia lo esencial. Gracias a Dios la empresa ha hecho mucho más sencillo todo y no esa voraz competencia que existía antes del COVID. Siente que esta empresa de belleza se ha humanizado y así tengo más ganas, dice, porque en la belleza, en lo estético, veo a Dios, admiro su creación y ayuda a que cuando las personas se cuidan, aumentan su estima. ¿No?
Qué bien, qué bueno este mensaje, Adri, porque a la mirada crítica que nosotros hacíamos de un sistema paradigmáticamente mercantil de la belleza, está esta otra mirada en el ámbito también de la belleza y de la cosmética, que es la que pone ella además, que es que si no estuviera sería muy distinto, podría que vaya en un sentido como lo veníamos criticando nosotros, ¿no? Ese es tu aporte, tu gran aporte, Vero, así que te felicito por estar metida en ese mundo y poder mirarlo y contemplarlo y vivirlo de esa forma. Muy bueno tu aporte.
Buenísimo. Bueno, y el último, Silvio desde Bahía Blanca, dice: yo creo que algo que ha hecho mucho daño es cierta espiritualidad pseudo-católica centrada en la salvación del alma y no de la vida,
claro,
dice Silvio.
Claro que sí. Sí, es así, hay una espiritualidad desencarnada, digamos, ¿no? Si uno lo sigue al Papa Francisco, siempre insiste en la carne de Jesús. Hay una espiritualidad desencarnada, que es como decir espiritualismo, que es muy nociva a la hora de poder vivir el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y en eso el Papa en todos sus escritos es muy crítico al respecto.